Bueno, pues en el calendario de los días marcados, además del Día de las Matronas y el Día de la Salud Mental Materna, hoy también es el Día del Patrimonio Mundial Africano. Y claro, pensamos, ¿patrimonio africano? ¿Qué es lo primero que nos viene a la cabeza, Olga Garrido?
Bueno, pues si pienso, lo primero siempre son recursos naturales, que si cascadas, que si lagos, que si montañas, desiertos, descubrimientos arqueológicos, yacimientos, pienso más en eso.
Ya, pero ¿y si pensamos en patrimonio cultural? ¿En arte, en literatura, en cine, en tradiciones, en lenguas, en producción artesanal?
Bueno, pues ahí ya automáticamente pienso lo primero en Egipto y sus momias y su cultura, luego también pienso en Marruecos o en Túnez y quizás ya en un alarde pienso en Sudáfrica.
Sospecho que es así como podríamos pensar en general casi todas las personas. Y claro, esto nos lleva a reconocer lo poco que sabemos realmente de África, de ese patrimonio cultural, de esos bienes inmateriales. Así que hemos decidido acercarnos al continente y tratar de conocer ese patrimonio que desconocemos. Albert Roca, doctor en Antropología Social y Cultural, profesor de la Universidad de Lleida, miembro del Grupo de Estudio de las Sociedades Africanas. Bienvenido al Graffiti de Radio Euskadi. ¿Qué tal estás?
Hola, buenas tardes. Bien, muy bien.
Bueno, Albert, como decimos, ¿no? Sabemos en general tan poco del patrimonio cultural africano. ¿Cuánto hay de dejadez o desinterés por parte del ciudadano y cuánto de falta de políticas de visibilización?
Bueno, yo diría, a mí esto de culpabilizar a la gente no me gusta. Yo diría que no es una cuestión de dejadez, es una cuestión de una escasa relación con la África subsahariana y sobre todo una negación desde España del pasado colonial. Así como el pasado colonial en América está muy muy vivo, el pasado colonial con Guinea por razones diversas, pero básicamente políticas, se borró inmediatamente. Uh-huh. No forma parte de nuestro día a día y si forma parte ha sido sobre todo en los últimos años y en muy muy en negativo.
Claro, es que lo has comentado tú, has hablado de colonialismo. Claro, por ejemplo, hoy en día hay muchas voces que recuerdan que si tenemos que hablar por lo menos de los bienes artísticos africanos, la mayoría están descansando en museos occidentales o en colecciones privadas. Así que algo de responsabilidad en todo ello tienen que tener las antiguas potencias colonialistas, ¿no? O quizá no.
No, sí, sin duda. Lo único que quería decir es que realmente la relación con África es mucho más alta en los lugares donde se ha mantenido una relación desde el periodo colonial. Otra cosa es la calidad de esa relación y las implicaciones que tiene y en muchos casos el vínculo de amor y odio que se genera. Eso es otra cosa. Sí, es cierto que buena parte del patrimonio, sobre todo material, del patrimonio pasado, de piezas y se encuentran en museos o en colecciones privadas del extranjero. Hay muchas colecciones privadas.
Claro, Olga, tenemos aquí un informe de 2018, ¿no?, indicando los números que desde luego es terrible.
Sí, por ejemplo, Bélgica asume que tienen en sus museos unas 180.000 piezas, el Museo Británico unas 69.000, no. Berlín 75.000, París otras 70.000. Bueno, en definitiva, ahí está, ¿no? Yo no sé si es de, por lo menos, una cuestión moral el mero hecho de que vuelvan todas esas piezas a sus países de origen y si eso es posible.
Sí, ese es un debate muy muy grande que hay en los estados y además en los museos y la gente que trabaja sobre patrimonio, pero también dentro de la antropología. Moralmente es evidente que la restitución debería producirse porque además ni siquiera está la excusa de haberlo comprado, de haberlo adquirido de forma abierta, que es una mala excusa siempre, pero ni siquiera se encuentra esa excusa, porque normalmente la mayor parte partieron en periodo colonial en una situación de desigualdad absoluta. El problema es que la vuelta no es tan sencilla, porque las condiciones hoy en día de los museos, y además las condiciones de los estados también, ¿no?, y de las sociedades, las condiciones de los museos son complicadas. Con lo cual no es tan fácil, no es tan sencillo recibir estas colecciones de una forma segura y estable. Pero esa es la cuestión menor. En realidad se debería hacer ya partícipes, sin duda, a los estados y a los representantes de los estados africanos de esas colecciones, aunque no estén físicamente en esos estados. Esa es una vía, una primera vía de acercamiento.
Claro, por lo menos dar la opción también, ¿no, Albert?
Sí, no, y hacerlos organizadores de todo el tratamiento que se hace con eso. Sería un primer paso no difícil de hacer y que, bueno, tal vez restaría algo de soberanía a los museos, pero bienvenida esa resta.
Claro. ¿Y hay algún paso, algún indicio de estos pasos?
Sí, sí hay. Sí hay. Es decir, en UNESCO se han dado pasos con el apoyo en muchos casos de las antiguas metrópolis, un apoyo importante. Yo diría también con el apoyo de algunos de los grandes museos, por ejemplo, en caso de París, el Gran Museo de Artes de África y Oceanía, que era un museo espectacular, pero que era un museo que te remitía directamente al mundo colonial. Era muy bonito, era para ir a verlo. Lo desmontaron completamente porque, claro, esa remisión al mundo colonial no les parecía bien. Entonces han organizado una especie, lo han descentralizado y han hecho partícipes a las poblaciones locales. Ves cómo se hacen muchas exposiciones compartidas, que hay relación muy fuerte con los países en los cuales estaban estas piezas. A veces hay algunas restituciones. Se ha cambiado, sí que ha cambiado el panorama.
Bueno, en todo caso, cuando nos queremos empapar de la cultura africana, tenemos que entenderlo desde el mismo concepto occidental, por decirlo de alguna manera, que tenemos de lo que es la cultura o el patrimonio y su restitución, o hay que mirar a África con una nueva mirada en ese sentido. ¿Cómo es la cultura africana? ¿Cómo hay que entenderla?
Bueno, es una pregunta muy amplia, pero yo te diría que, un poco para marcar, nosotros cuando hablamos de patrimonio, en general la idea que tenemos, la connotación que tiene, es algo del pasado que he recibido, ¿no? Es, como en inglés, heritage, es algo que se recibe y que de alguna forma nosotros, al recibirlo, lo situamos en ese pasado. La diferencia que hay con las sociedades africanas, y eso puede enriquecer extraordinariamente, no son las únicas, ¿eh?, pero allí es muy, muy mayoritario, es que ese patrimonio está completamente vivo. Es decir, ese patrimonio tiene significación, tiene un significado, sino que además está cambiando y está siendo adoptado porque la gente lo está resignificando continuamente. Y esto es algo que llama mucho la atención. Aquí hay muchas piezas de patrimonio, incluso piezas de patrimonio inmaterial, es decir, de costumbres, que se recuerdan. Sin embargo, allí no se recuerdan, se efectúan, se actualizan, se utilizan. Por eso mismo también nuestra concepción de patrimonio, muchas veces a través de piezas que son únicas y que son insustituibles, no tiene tanto sentido, porque esas piezas son sustituidas continuamente, son creadas nuevas piezas. Es un poco esa idea de si tú necesitas un tipo de pieza, porque no, si tú estás buscando patrimonio africano, necesitas algún tipo de pieza, yo te la hago. Y entonces tú dices, bueno, pero entonces no es verdaderamente patrimonial, ¿y por qué no? Si también se la vendo a estos señores para utilizarla en una tumba, o también la ¿sabes?
Ya, quizá tengamos un concepto del patrimonio demasiado material, Albert, y cuando se resignifican las cosas del patrimonio, ¿hablamos de cosas más vivas o de patrimonios más vivos?
Sí, yo creo que durante mucho tiempo el patrimonio era algo que estaba fijo, que no debía cambiar y que había que conservar. Mientras que cuando resulta que lo que es importante es ver cómo ese elemento patrimonial es vivido y es actuado, lo importante es, en realidad, lo que se piensa, lo que se hace, las redes que se tejen, es otra cosa. Y ahí es cuando UNESCO, dándose cuenta de esto, bueno, UNESCO, digo UNESCO por decir, ¿no?, personalizando un poco, pero llegó a Naciones Unidas una propuesta a principios del siglo XXI, finales del siglo XX, de hecho, para construir un concepto nuevo que era el de patrimonio cultural inmaterial.
Sí.
Y en 2003 sale una especie de lista provisional y en 2008 sale la primera lista. Y ahí la idea era precisamente dar cabida a las sociedades que continuaban teniendo ese patrimonio muy vivo, que no daban tanta importancia al patrimonio material o al hecho, al objeto material, como a lo que nosotros llamaríamos costumbre, la tradición, tradiciones completamente vivas.
Ahora vamos a adentrarnos un poco en esos listados del patrimonio inmaterial y lo que ha aportado África en esos listados que se van actualizando, pero siguiendo un poco con la argumentación que nos planteabas de esa cultura viva y que constantemente se está reactualizando, entonces, ¿no tenemos que hablar de pérdida de patrimonio cultural en África?
Bueno, sí puede hablarse de pérdida. Lo que ocurre es que la impresión de pérdida irreparable que nosotros tenemos, muchas veces en una sociedad en la cual se está actualizando continuamente, por ejemplo, pongamos por caso, ¿no?, un objeto que nosotros llamaríamos fetiche, que es un objeto sacro. Ese objeto sacro nosotros muchas veces ha perdido ese significado sacro en nuestra sociedad y, sin embargo, ha alcanzado un significado artístico. Y en ese momento parece que se convierte en intocable. Sin embargo, ocurre en las sociedades africanas, como continúa siendo un objeto sacro porque se utiliza para contactar con, por ejemplo, para contactar con los ancestros o para contactar con espíritus, para contactar con lo sagrado. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú no tienes uno, lo sustituyes por otro, porque ese contacto es necesario. Es ahí hablar de el concepto de pérdida es menos comprensible. Ahora bien, eso no quiere decir que no haya habido expolio y que los africanos no estén, los países africanos y las poblaciones africanas no estén reclamando elementos de cultura material que les corresponden y que además reconocen con una sorprendente viveza. Es decir, un objeto del siglo XIX que a nosotros nos parece un objeto de otra época, referido ni siquiera a nuestros abuelos, sino anterior, a ellos les parece un objeto utilizable, no solamente reconocible, sino utilizable inmediatamente muchas veces.
En ese listado que comenzó a elaborarse o esa propuesta que se inició en 2003 del patrimonio cultural inmaterial y la parte que ha ido África, ¿no? Incorporando, bueno, pues nos habla, como bien has dicho, tradiciones, artes escénicas, prácticas sociales, rituales, eventos festivos, conocimientos y prácticas sobre la naturaleza, el universo, habilidades, artesanías. La lista es muy larga, habla de danzas también, de ceremonias, de técnicas agrícolas, textiles, culinarias. Es infinita la lista, pero todas esa lista y todas esas tradiciones han soportado el paso de del colonialismo, es decir, ¿no han quedado contaminadas de alguna manera por el colonialismo?
El paso del colonialismo ha sido muy importante, ha tenido muchos efectos, pero también hay que pensar que el colonialismo en África dura, o sea, en 1885 se organiza ese colonialismo, para dar unas fechas, pero hasta después de la Primera Guerra Mundial no se establecen bien los mapas. Y después de la Segunda Guerra Mundial se acaba, es cortísimo. Su influencia es relativa, existe, pero es relativa, es verdad. Yo también hablar de contaminación me cuesta, porque eso implica decir que existe unos elementos puros que no deben cambiar, no se deben mezclar, cuando en realidad la sociedad africana se caracteriza por su gran capacidad de absorber y de africanizar lo que le llega de fuera. Uh-huh. Desde religiones a formas de actuar, a técnicas. Prácticamente todo, lo cual, y entonces hay una recreación, aparte se junta con las innovaciones locales y encontramos algo distinto, que se parece pero que es distinto.
¿Nos podrías poner algún ejemplo de ese absorber o de ese africanizar, Albert?
Tal vez en el campo en el cual eso es más evidente sea el campo de las religiones, ¿no? Donde de hecho todos los especialistas cuando van a África de las religiones reveladas, aparte de las religiones autóctonas, hay toda una discusión sobre cómo llamarlas africanas, encuentran que hay extrañeza. Se habla de Islam negro, eso genera una polémica. ¿Existe el Islam negro? ¿No existe el Islam negro? Lo que es evidente es que en el mundo islámico hay elementos que prácticamente nunca se encuentran y sin embargo en África los encuentras con facilidad, como encontrar sociedades en las cuales son sociedades matrilineales, sociedades en las cuales la mujer tiene un peso específico que en otros lugares del Islam no tienen. Lo mismo pasa con el cristianismo. Pero si tú hablas del arte, tú encontrarás, por ejemplo, muchos objetos de arte que están tallados de una forma, con un tipo de estilo, una estética que te parece africana y que va a influenciar a los grandes artistas europeos, sobre todo a principios del siglo XX, ¿no? El cubismo, toda una serie de corrientes se dejaron influenciar mucho por África. Lo que es interesante es cómo los africanos han tomado motivos y aspectos de los demás y los han hecho suyos. Y tú vas a encontrar, por ejemplo, tumbas que ahora son compradas como objetos tradicionales y en las cuales lo que ha representado es un urbano. Es decir, un agente colonial que tiene el aspecto típico del urbano de antaño con esa especie de salacoc que llevaba y tú lo encuentras allí y eso lo pusieron un tiempo en la tumba. Ahora ya no lo ponen. ¿Por qué? Porque ya no hay ese tipo de urbanos, ya no los encuentras, ¿no? Pero entonces lo ponían. ¿Y eso restaba autenticidad a esa tumba? En absoluto. El tipo de esa tumba ha continuado, se ha rehecho y lo que hace de esa tumba algún valor es la conexión que hay, hacen los vivos actuales con los muertos. Es lo que alguien ha llamado una especie de árbol, ¿no? El árbol de los antepasados. Eso es lo que tú lo alimentas. La forma como lo alimentas puede variar. Y ahí se van a utilizar todo lo que venga desde fuera. Utilizar cualquier técnica que llegue desde el exterior.
En ese mantener esa cultura viva y constantemente en transformación, ¿es un elemento clave la transmisión oral? ¿Ha sido el gran elemento que ha permitido que todo eso permanezca?
Sí, es verdad que desde que tienen, desde que digamos, la cultura escrita existía en África en muchos lugares, pero no se utilizaba como administración, no se utilizaba para guardar conocimientos, se utilizaba como mucho para poesía y a veces como elemento religioso en algunos lugares. Con la llegada del colonialismo se empieza a utilizar y también la utilizan los, digamos, los líderes tradicionales, tanto las autoridades tradicionales como la gente que luego aquí han sido considerados como especie de sabios tradicionales, bajo el cielo, mucha gente. Pero es cierto que la oralidad ha sido la forma de transmisión y continúa siendo la fundamental, la importante. Y eso implica que se pasa de persona a persona la información y que se pasa con unos testigos concretos que hay una implicación social. No hay forma de pasar la información sin que estén en esa transmisión de la información todo el mundo que tiene que estar. Y eso tiene un elemento social, una carga social del conocimiento y de lo que llamamos tradición enorme, mucho más alta que la que encontramos en nuestras sociedades. De eso, por eso nos sorprende tanto la memoria. Lo que es importante realmente se transmite. Luego se adapta, pero se transmite.
Interesante.
Desde luego que sí, desde luego que sí. En este Día del Patrimonio Mundial Africano hemos querido charlar con Albert Roca, que es doctor en Antropología Social y Cultural, profesor de la Universidad de Lleida, miembro del Grupo de Estudio de las Sociedades Africanas. Y claro, pues nos quedamos con ganas de saber mucho más del patrimonio africano. Así que pues no nos queda más que curiosear por ahí, ¿no? Que seguro que se puede mucho más de lo que creemos, ¿no, Albert?
Sí, y hay en todas partes hay gente que trabaja sobre África y que no toca muchos aspectos distintos. En Euskadi yo, por ejemplo, he trabajado con la gente de Goa o gente que tengo, amigos que tengo en Anesbat, que de formas distintas, aunque tengan diferentes, ¿no? La gente de Goa trabaja más sobre cuestiones de desarrollo, la gente de Anesbat sobre cuestiones de salud y cooperación, pero en cualquier caso muchos de ellos tienen un gran conocimiento del patrimonio cultural. Ahí tenéis muchísima gente que trabaja sobre esto y que tiene idea, y estoy seguro que también, eso no lo conozco, pero estoy seguro que también hay colecciones y cosas que hacer, porque todo el mundo que tiene colecciones ahora se está planteando qué hacer con estas colecciones, y ya solamente la pregunta es buena.
Pues sí, desde luego. Albert Roca, ha sido un placer. Es que recascó. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.